Bueno, pues hoy queremos hablar de los psicofármacos. Quedamos emplazados la semana pasada y José Luis Romero nos ha propuesto que extendiéramos la invitación a un magnífico psiquiatra y ensayista con el que vamos a ir, nada, en unos minutitos. Pero quería compartir con vosotros un asunto que nos ha llamado la atención. Parece ser que varias empresas francesas estudian poner en marcha una medida que podría ser polémica: ofrecer a sus empleados tickets similares a los de la comida para sufragar sus tratamientos psicológicos. Yo no sé qué parte tiene esto de polémico.
Hombre, como no sea el producto, no lo entiendo.
Yo tampoco,
¿no?,
lo veo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos a nuestra corresponsal Asunción Serena, que está en París y que probablemente nos pueda aclarar este asunto para después poder hacer algún comentario. Asunción, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenida. Menos mal que tú eres una persona muy equilibrada y no vas a necesitar de estos tickets.
Sí, eso espero.
Pero la información la tienes. Cuéntanos un poco, porque yo solo tengo el titular.
Mira, es a raíz de la ley de 2002 de modernización social. Esa ley impone a la empresa, a las empresas, la obligación de ocuparse de la salud psíquica y mental de sus trabajadores. Uh-huh. Y entonces, a raíz de esa ley, hay una empresa que se llama ASP que ha tenido esta idea de lanzar lo que llaman el ticket PSI, porque aquí lo hacen, abrevian todas las cosas. Y entre otras es el psiquiatra, el psicólogo, y ahí meten a todos. Entonces, yo voy a ver mi PSI. Entonces, el ticket PSI consiste en ofrecer a las empresas, que si mal no recuerdo son 10 clientes los que tienen ya, ofrecer a las empresas esos tickets, o una especie de chequera, uh-huh, que tiene entre 5 y 10 tickets, que es como los que existen para ir para
los
comer,
restaurantes, ¿verdad? Sí.
Entonces es el médico del trabajo el que los distribuye. Entonces lo que hace son una especie de consultas de escucha y consejo, según le explica la directora de esta empresa. Y dice que su objetivo es ofrecer espacios donde el trabajador pues pueda poner un poco de distancia respecto a la situación que tiene y encontrar a alguien que le escuche.
A lo mejor es un poquito pronto, Asunción, para hablar de la opinión que existe en torno a esta nueva medida.
Pues mira, no hay estudios hechos, claro, ninguno, ¿no? Pero desde luego todas las profesiones que están relacionadas con esto, hay bastante escepticismo entre todos, porque incluye psicólogos, psiquiatras y luego lo que se llaman los psicoterapeutas, uh-huh, que no sé si existe en España,
sí, claro,
pero que no necesitas título ninguno ni estudios ninguno.
Efectivamente.
Simplemente tú, si has recibido un tratamiento, tú has pasado por ahí, pues puedes montar tu consulta y hay muchísimos también de estos.
Sí, además no está regulado, es algo que hemos comentado con nuestros habituales.
Esto, entonces, pues ninguno está contento con ello. Pues, por ejemplo, para los psicólogos, pues les parece que con el ticket restaurante, por ejemplo, se puede comer donde más o menos donde se quiera, ¿no? Y, sin embargo, con este ticket, pues los pacientes solo tienen acceso a los psicólogos o psiquiatras de la lista que les presenta la empresa. Uh-huh. Y luego también los psiquiatras denuncian pues que es como la psicologización de la sociedad, ¿no? Que es como si hubiera siempre que recurrir a un psicólogo, a un psiquiatra, y les parece que es una forma que tiene esto la empresa de darse una buena conciencia a ellos. Uh-huh. Y luego los médicos también son muy, muy críticos. Dicen que los contratos que han firmado esos profesionales, que dicen, la empresa dice que tiene un centenar en todo el país, pues que no tienen ningún valor, que no corresponden a una empresa el elegir
un especialista determinado,
sino al paciente, uh-huh, claro. Y entonces, pues bueno, hoy en Francia los psiquiatras han hecho una decena de años de estudios de medicina, los psicólogos 5, y bueno, pues les parece que esto puede dar lugar a muchos abusos, uh-huh, incluido, por ejemplo, el que los departamentos, por ejemplo, de recursos humanos hagan cierta presión para saber quiénes son los que recurren o no recurren, claro, a este tipo de ayudas.
Pues muy interesante, queríamos ampliar la información de este titular y lo hemos cumplido con creces gracias a tu ayuda. Asunción Serena, muchas gracias como
muchas
siempre.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, ¿qué os parece? Nada, un par de minutos porque...
Hombre, desde lo que me toca, muy rápidamente, un psicólogo que ejerce la psicoterapia tiene más de 8 años de formación. Tiene los 5 años de carrera más un posgrado, que suele ser un máster o varios másteres o varios cursos de formación. Un médico acaba la carrera en 6 años, no en 10. Después claro. tiene su especialización y tiene su MIR y tiene todo esto.
Pero
¿no?
pero quiero decir que hay pero hay muchísimos psicoterapeutas
claro,
que
claro.
Una parte de ellos
claro, que no
utilizan otro
exacto.
tipo de tratamientos, efectivamente, por supuesto, no utilizan psicofármacos, que es en lo que vamos a centrar nuestro espacio de hoy, que yo creo que es a lo que se refería nuestra corresponsal Asunción Serena cuando hablaba de la no regulación, ¿no?, de los psicoterapeutas, de una parte de ellos, pues claro. qué duda cabe, ¿no?
Sí,
¿qué
no,
opinión
sí.
te merece esta medida?
Bueno, yo lo primero es que no termino de ver muy bien la diferencia respecto de los servicios psicológicos que ya ofrecen algunas compañías de seguros, ¿no? Que ofrecen también, o sea, en la cobertura sanitaria... Es
¿pero
también...
no hay un número muy reducido de visitas en los seguros privados?
No sé cuánto
es el... ¿De atención psicológica?
Sin duda es un número limitado. No sé
muy
cuán,
limitado.
No sé cuán limitado, pero aquí también, ¿cuánto es el ticket? ¿Cuántos son...?
Eran 5 o 10, me parece
sí,
que ha dicho.
Sí, más o menos.
Pues tampoco pues, es que sea muy para tirar cohetes.
No,
decir,
por ahí iría, yo creo, los seguros privados, ¿no?
Claro. Entonces yo no veo mucha diferencia en ese sentido. Luego me ha parecido muy interesante la perspectiva crítica que ha apuntado nuestra compañera radiofónica, ¿verdad?, cuando, en fin, no recuerdo si era suya propia o trasladaba la voz de alguien, de que, bueno, no se ve muy bien el sentido de que una empresa parece un parche, ¿verdad? Es decir, parece que en vez de intentar evitar las situaciones de estrés, seguramente laboral, que producen el malestar psicológico...
Damos los tickets para
pues
curar,
damos los tickets
¿no?
luego para curar. Claro, quizás que hayan hecho un cálculo, no es que las empresas sean ni buenas ni malas, es que son empresas y tienen que maximizar beneficio, de eso viven, ¿no? Habrán hecho un cálculo y habrán visto que sale más rentable, ha dicho ella, de un poco como lavado de imagen, ¿verdad?
Sí.
Pues hacer el lavado de imagen del pequeño
parche. Es la opinión
parche,
que tienen algunos
que
franceses.
El cambiar las condiciones laborales, en algunos casos, o... ya sea con horarios o con lo que corresponda.
Nuevamente la prevención.
La prevención, ¿no? Entonces habrán calculado que,
¿qué es lo que
les saldrá
cuesta?
Más rentable, digo yo, porque
¿qué es lo que más cuesta,
si no,
después...
no se comprende que se prefiera poner un remedio medio mal puesto uh-huh. que prevenir.
Bueno, chicos, si os parece, vamos a centrarnos en el asunto que teníamos previsto. Quedamos comprometidos la semana pasada, queríamos hablar de los psicofármacos y, como les comentaba, José Luis Romero nos propuso contar con un magnífico especialista, yo les he hablado de él en el sumario del programa, es psiquiatra, ensayista, se llama Guillermo Rendueles y ha aceptado nuestra invitación para esta noche, así que compañeros, podéis tomar los auriculares. Ah, ya los tenéis puestos.
Ya estamos.
Ay, pues no me he dado cuenta. ¿Qué me pasa? Ya debe ser la hora. Mira, que no ver que llevabais los auriculares, tremendo. Doctor Guillermo Rendueles, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y nuestro más sincero agradecimiento.
¿Eh? Ay, de qué encantado de
hemos, estar con ustedes. Hemos echado un vistazo a su currículum y no sabemos si arrodillarnos, ¿eh?
Nada, están hinchados todos los currículums.
Muchas gracias, repito. Bueno, pues nuestra intención, y además José Luis, que ejerza de maestro de ceremonias esta noche, porque la idea era de él, la posibilidad de este invitado también. Vamos a hacer un pequeño acercamiento a los psicofármacos.
Bueno, yo propuse a Guillermo, entre otras cosas, porque, como hemos comentado en anteriores ocasiones, un psiquiatra es un médico y en la carrera de medicina, en principio, más allá, o sea, lo que son, por ejemplo, respecto de problemas mentales, la perspectiva biomédica es casi la exclusiva que suelen afrontar, ¿no? Por fortuna, hay psiquiatras muy válidos, ¿no?, como es el caso de Guillermo, a mi entender, y que tiene una perspectiva en este sentido que yo creo que no es la habitual, pero tampoco es exclusiva de él respecto a los psicofármacos, ¿no? Una perspectiva un poco crítica, ¿no?
Yo quería preguntaros, como punto de partida para nuestros oyentes, ¿los psicofármacos son remedios vinculados con las enfermedades psíquicas? Una cosa es la enfermedad, otra cosa es el conflicto. ¿Está relacionado con...?
Ya el concepto de enfermedad mental es problemático, ¿no? Claro. Quizá Guillermo en este sentido... En fin, es que nosotros, como hablamos siempre, casi le dejamos la palabra a él. No sé qué es lo que opina él del concepto de enfermedad mental, ¿no? Y, por lo tanto, de la validez, digamos, de los psicofármacos para paliar ese tipo de fenómenos.
Hombre, el término psicofármaco habría que diferenciarlo, ¿no? Que a veces la gente engloba dentro de las pastillas para los nervios.
Hay varios grupos, todos, ¿verdad, doctor?
¿No? Entonces, yo creo que lo que quizá tenga más interés... para los oyentes en general es el uso de los ansiolíticos, ¿no?, que son los tranquilizantes menores y que es lo que la gente usa, ¿no?
Serían los más utilizados,
los
doctor.
Más, el fármaco más vendido hoy en las farmacias españolas es un ansiolítico, Orfidal, vamos, lorazepam, el ansiolítico más rápido y más suave, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente...? No es un... En contra de esa opinión que hay siempre de que la industria farmacéutica crea falsas necesidades de esos tranquilizantes no les interesa a los a las industrias farmacéuticas, por ejemplo, el uso de esos ansiolíticos, porque son muy baratos, son baratísimos, así como los neurolépticos son carísimos y sí les interesa tratar que la esquizofrenia.
Los neurolépticos, que tengo entendido que fueron los primeros medicamentos de este tipo.
Los neurolépticos son específicos de la esquizofrenia, ¿no? Es un uso prácticamente en el trastorno bipolar y en la esquizofrenia. Tienen un mercado muy pequeño, muy seguro. Los pobres esquizofrénicos que empiezan a tomar neurolépticos están tomándolo toda la vida, y en ese sentido sí hay unos grandes intereses de la industria. Pero en lo que son de uso común, ¿no? Los ansiolíticos que toma, pues esos que hablaban antes, esos trabajadores que tienen malestar por su trabajo, malestar en casa,
ansiedad,
esos que
estrés,
son los ansiolíticos. Eso la industria farmacéutica no crea falsas necesidades, la gente los pide, vamos, no es que se les cree, ¿no? Y eso quizás sea lo más interesante, ¿no?, a charlar, porque la gente necesita esos tranquilizantes menores, porque sin ellos prácticamente pues la vida cotidiana se vendría abajo. Uh-huh. Hablan,
¿estos?
Por ejemplo, que en población así media el 30% de la población toma o ha tomado ansiolíticos en algún periodo de su vida durante más de 6 meses, ¿no?
Pero un tratamiento de 6 meses con un fármaco de estas características, supongo que después puede haber un síndrome de abstinencia. Me imagino que ya está afectando al individuo o bien en sus capacidades intelectuales o emocionales. 6 meses, no, ¿es un tratamiento largo o no?
No, los ansiolíticos, hay gente que está predispuesta y que se queda efectivamente muy dependiente, pero la inmensa mayoría, cuando pasa el conflicto, los puede dejar con cierta facilidad. Otra cosa es que muchas veces constituyan lo que llama Castilla del Pino una especie de prótesis conductual, ¿no? Es decir, como el que tiene una pierna mala necesita un bastón, el que lleva una vida mala, ¿no?, el que tiene muchos conflictos en el trabajo, el que no puede dormir porque el vecino le da la lata, el que no aguanta la familia, pues necesita estos ansiolíticos, ¿no? Pero los necesita como prótesis, como forma de llevar una vida que en sí misma pues tiene unas circunstancias bastante invivibles, ¿no?
Una pregunta para todos. Este tipo de medicamentos, de fármacos que estamos analizando hoy, en realidad, a lo que atienden es a la supresión del síntoma.
Sí, exclusivamente, vamos, no todos se descubren por casualidad como un efecto serendipity de esos. Ninguno está hecho en un laboratorio así buscando la ansiolisis. Y yo creo que es muy interesante eso, cómo se prueban, ¿no? En la psicología animal los ansiolíticos se prueban. Se les hace faenas a los animales, ¿no? Se les pone, por ejemplo, en una parrilla en la que se le da electricidad y el perro deja de comer, de aparearse, de todo. Se les dan ansiolíticos y, viviendo la misma situación espantosa de corrientazos continuos, pues el perro vuelve a comer, vuelve a realizar tareas de aprendizaje, vuelve a aparearse, ¿no? Es una metáfora bastante literal, ¿no?, de para lo que sirven. Se sigue llevando una vida bastante espantosa, pero con ansiolíticos se sigue funcionando, ¿no? Se sigue yendo al trabajo, se sigue acostando y levantando una hora, pero no hay otras pruebas de los neuromediadores cerebrales, pues hay muy poquito, aunque los laboratorios digan que hay muchas, ¿no?
Otro medicamento, estamos hablando de aquellos que tienen que ver con la ansiedad, con el estrés, otros medicamentos también muy utilizados, no sé si estarán de acuerdo, son los famosos antidepresivos.
Sí.
Como otro grupo, ¿no?
Sí, los antidepresivos son los que los psiquiatras queremos dar en lugar de los ansiolíticos, ¿no? Ahí hay esa bipolaridad. Los pacientes quieren en general ansiolíticos y los psiquiatras tratamos de cambiárselos por antidepresivos.
Sin embargo, tengo yo esa percepción, a lo mejor porque lo he visto en términos generales, normalmente siempre suelen recetar el antidepresivo y el ansiolítico, que es una subida y una bajada tremenda, pero vamos, no sé si comparten esta opinión, por la general, aquellas personas que están medicadas, es ansiolítico y antidepresivo.
La ansiedad y la depresión suelen ir de la mano en la sintomatología, ¿no?
Claro,
de
hecho, la manía,
claro,
y la depresión.
De hecho, uno de los problemas que hay con la receta solamente de antidepresivos es que desaparezca el síntoma físico de apatía y no cambie el estado de humor, con lo cual se potenciaría muchísimo la posibilidad de suicidio. Uh-huh. Esa es una de las razones por las que a los deprimidos, muy depresivos, se le receta también ansiolítico. Uh-huh. No sé si está de acuerdo.
Sí, sí, completamente, sí. La depresión debe tener un efecto protector con la inhibición, ¿no?, que hace que no se pongan en acto las tendencias suicidas, y si das solo un antidepresivo puede de alguna forma provocarse la autólisis por ahí. Pero quizá el interés también para la gente normal, para la gente que no está muy psicologizada, muy psiquiatrizada, es lo que llaman los usos cosméticos del Prozac, ¿no? Esa población, esos millones de personas que constituyen ya lo que en Estados Unidos llaman la nación Prozac, que toman antidepresivos no porque tengan exactamente depresión, sino porque viven mal, ¿no? Y pasan toda su vida tomando antidepresivos, no por una clínica, sino para tratar de, ¿no?, de vivir mejor.
Como para sobrellevar mejor la vida, ¿no?
Perdón.
Para sobrellevar mejor la vida.
Como quien se pone un cosmético, ¿no?
Comprendo.
Para... Las cuatro copas de siempre, ¿no? De nuestros abuelos.
Pero entonces bueno, estarían cumpliendo una función muy parecida a la que antes has mencionado que tenían los ansiolíticos.
Sí, sí, sería otra variante, ¿no? Eso no tanto para paliar una mala vida como bastón para llevar una mala vida, sino para tratar de enmascarar, ¿no? De aparentar una buenísima vida, una vida joven, una vida eufórica con antidepresivos.
¿Y por qué has mencionado antes el interés de los psiquiatras en general o de los médicos en cambiar la receta de ansiolíticos por antidepresivos?
Bueno, pues una es la económica, ¿no? Los antidepresivos ya estamos en fármacos muy caros, cada vez más caros. La industria farmacéutica tiene mucho interés en decir que son mucho más eficaces contra la angustia los antidepresivos que los ansiolíticos, en un extraño bucle. Bueno, hay cierta experiencia, pero nada definitiva en que puede ser así, pero yo creo que es uno de los efectos de la colonización económica de la psiquiatría, ¿eh? Los primeros antidepresivos provocan esa desinhibición que comentabas, me parece tú antes, pero los modernos tratan de cubrir las dos partes, tratan de que sean a la vez antidepresivos y ansiolíticos, y ahí se centra la gran investigación de los psicofármacos, ¿no? Porque hay intereses económicos, pues, de miles de millones, ¿no?
Tengo entendido incluso que en algunos tipos de psicofármacos salen nuevas generaciones de fármacos cuya diferencia en cuanto a su efectividad respecto de la generación anterior no parece que esté muy clara. Sin embargo, esa diferencia en cuanto al precio sí que se nota.
Absolutamente. Eso se ve claramente en los neurolépticos, ¿no? Los primeros neurolépticos, los tratamientos de los esquizofrénicos, costaban poquísimo y los nuevos cuestan disparates. Estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que va a aportar a ese laboratorio 40.000 antiguas pesetas, el equivalente en euros seguras, desde los 18 años en que debuta como esquizofrénico hasta que se muere, ¿no? Entonces es un mercado apetitoso para los laboratorios en el que han centrado en la investigación mucho, pero como no sacan nada, tienen que inventar fármacos que únicamente tienen pequeñas mejorías, pero que en el precio es disparatado. Y eso es lo que ha ocurrido con fármacos antiguos como el haloperidol, que no cuesta casi nada y que es igual que efectivo que los que llaman de tercera generación, salvo algunos efectos secundarios menores que los nuevos, claro, están un poco modernizados, pero que la diferencia económica no justifica, ¿no?, esa diferencia clínica.
Vamos a hacer un alto en el camino, si ustedes me lo permiten, de apenas un minuto, y después recuperamos con algunas palabras claves para aquellos oyentes que quizá están tomando este tipo de medicamentos o que se lo han ofrecido y se niegan, o si por el contrario, ese efecto maquillaje, ¿no?, del que nos hablaba el doctor. Un altito, regresamos enseguida.
La luna en COPE.
Con Raúl Padilla, con José Luis Romero y hoy como invitado especial Guillermo Renduales, él es ensayista y psiquiatra. Yo decía que ahora formularíamos, si ustedes me lo permiten, algunas preguntas, ¿no?, que quizá está en la mente de muchas personas que están tomando este tipo de medicación. Cada historia, pues supongo que tendrá su caso en particular. Pero, ¿qué ocurre con esos tratamientos crónicos, vitalicios, que a mí tanto me recuerdan, ¿no?, a los psicoanálisis de Woody Allen, que dice que es fantástico y lleva toda la vida y no hay manera de que pueda prescindir de él, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo, grosso modo, creen ustedes que sería conveniente realizar un tratamiento, por ejemplo, con antidepresivos? ¿O es una frivolidad por mi parte plantear esta pregunta?
Es que yo creo que la cuestión es ¿qué actividad, qué efecto es el que tienen los medicamentos, ¿no? Si solucionan el problema o si, como hemos...
Enmascaran el
exactamente,
síntoma.
Exactamente, si directamente abordan el síntoma, ¿no?, lo eliminan, pero no la causa que puede producir ese malestar. Simplemente ya no se siente el malestar, pero las condiciones objetivas que han podido producirlo siguen ahí presentes.
O sea, que lo que hacen es que la casa por fuera la tenemos bien pintadita, pero por dentro se nos siguen cayendo las paredes encima, ¿no?
Podríamos quizá verlo así, ¿no? Hay grietas, agua. En ese sentido, claro, ¿por qué cuando solamente se hace una terapia psicofarmacológica con ansiolíticos o depresivos, al final, pues uno puede efectivamente con el tiempo prescindir de ellos? Puede que, pero bueno, porque la vida va cambiando y los problemas pues van cambiando, los contextos, las situaciones.
¿Es una muleta que podemos dejar o corremos el riesgo de perpetuarnos en ella?
Pues depende, pero desde luego va a depender de otros factores, no del propio psicofármaco. El psicofármaco no parece que te vaya a cambiar demasiado, ¿no? Simplemente va a, ese sufrimiento personal. Es decir, la rata, como comentaba, o el perro o el animal que estaba en la parrilla eléctrica, se le sigue dando descargas o calor. Lo que pasa es que tiene más capacidad de aguantarlo, ¿no? Yeah. Pero se le sigue dando. Es decir, aumenta el índice de tolerancia al malestar objetivo, que sin embargo no se vive de igual manera, no tiene una correspondencia a nivel subjetivo, lo cual es importante, no se puede negar, ¿no?
¿Algún comentario quería hacer, Guillermo?
Sí, no, que es el mismo efecto de los analgésicos, ¿no? Quiero decir que los antidepresivos, los ansiolíticos, lo mismo que los analgésicos calman el dolor, pues calman el síntoma de angustia y el síntoma de inhibición. Eso es bueno en principio si se aprovecha, ¿no?, esa mejora para cambiar de vida, para mejorar todo. Si se continúa haciendo lo mismo, pues lo mismo que si no se trata la enfermedad que produce el dolor, hay que seguir tomando analgésicos y es bueno, ¿eh?, quitarnos el dolor, pero mejor es quitar la enfermedad. La comparación entre analgésicos y ansiolíticos es general en el modo de uso de los dos, ¿no? Se usan igual que tomamos una aspirina, un paracetamol, para quitarnos un dolor de cabeza, que está bien una temporada si es un dolor banal. Si se continúa con ello, hay que saber, ¿no?, que se sigue mascarando ese dolor, esa angustia, esa depresión. Pero dolor, angustia, depresión, uso de analgésicos, uso de ansiolíticos y antidepresivos, yo creo que es un buen modelo para nuestros oyentes.
Qué buen ejemplo, buen ejemplo.
Y además, quizá, Guillermo, quizá por eso haya tanto énfasis, ¿no?, desde el estatuto biomédico, ¿no?, el psiquiátrico, médico en general, en que se aborden los problemas psicológicos mediante medicamentos, ¿no?, mediante psicofármacos, en vez de mediante un abordaje psicoterapéutico o incluso más aún mediante un cierto cuestionamiento de los modos de vida, ¿no?, a nivel incluso social.
Y no puede ser que el propio paciente lo pida, es esa idea de doctor, véndame la solución en una pastilla milagrosa porque cambiar los hábitos de vida me va a costar mucho más.
Claro, pero en el modelo médico, si alguien va a un médico y le dice, por favor, recéteme tal pastilla para tal dolor de estómago, el médico le va a explorar, le va a mandar una analítica, le va a mandar una serie
de pruebas. Y va a hacer lo que él crea oportuno.
Claro, exactamente igual tendría que ser ante un problema psiquiátrico, ¿no? Tendría que, además de decir, vale, tiene esta sintomatología, ¿cuál es su espectro social, ¿no?, ¿cuál es su espectro humano? ¿En qué situación está ahora y qué parámetros podríamos cambiar en caso de cambiar algo, aunque vaya acompañado de medicación, ¿no?
Lanzamos la pelota al terreno de Guillermo Renduales y con su opinión cerraremos este espacio de psicología.
Sí, no, que es dificilísimo efectivamente plantearles estrategias de cambio. Lo habitual con el psiquiatra es que cuando le planteemos, o conmigo, no sé si se puede generalizar al resto de psiquiatras, pero cuando le digo deje las pastillas, cambie de vida, lo que suele cambiar es de psiquiatra, o sea que...
Qué bueno lo que acaba de decir. Qué buena reflexión nos mueve, ¿no?
El poder del entorno es muy muy potente, sí. Lo cual no quita, hemos comentado en otras ocasiones, Guillermo, la importancia de que para que la persona esté en situación de afrontar sus problemas cuando está muy hecho polvo, por así decirlo, ¿no? Para cuando el sufrimiento es muy grande, se minimice en la medida de lo posible, ¿verdad? Con esta ayuda artificial, con estas pequeñas muletas, pero siempre y cuando no se pierda la perspectiva de, claro, de que son lo que son, de que cada cosa es cada cosa, ¿no?
Claro. Primero hay que calmar el dolor y luego tratar la causa, efectivamente.
Y yo quería preguntarte muy rápidamente sobre los antipsicóticos, cuando se da por hecho también que son enfermedades crónicas y que no tienen otro tipo de abordaje, ¿verdad?, sí, más que el biológico y, por lo tanto, el psicofarmacológico.
Sí, eso. ¿Tú qué opinas de eso? Las propias estadísticas de la academia muestran la falsedad de ellos. El 25% de los procesos psicóticos no recidivan, sino aunque no los trates. O sea, que eso cabría siempre probar en beneficio del enfermo, porque el tratamiento continuo sí está demostrado que a la larga produce enfermedades extrapiramidales graves, parkinsonismos y cosas parecidas.
Señores, ha sido un placer. Muchísimas gracias, José Luis Romero. Nos encontramos la semana que viene. Raúl Padilla, doctor Guillermo Rendueles, ha sido un placer que se sumara a nuestra charla.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, chicos, hala, os despido, que recibimos a Sara Mariner, que está aquí tomando buena nota de todo lo acontecido, de todo lo escuchado. Que ustedes se han perdido algo, pues ya saben que pueden consultar con nuestra página web, donde están colgados todos los contenidos del programa y también las de este tiempo de
ya
los chicos de Padilla.
Ya estáis todos. Ya estoy, ya asisto.
Ya claro. Por fin.
Por fin.
Bendito sea
Dios. Pueden contactar con Raúl Padilla.
Con quien quieran.
Y con José Luis Romero.
A través de la página web. Venga, chicos, para la casa, queridos.